Radio Fe y Alegría, la educativa del Paraguay.
Mañana 31 de julio se celebra la fiesta de San Ignacio de Loyola, que es fundador de la Compañía de Jesús. San Ignacio nació en 1491 y falleció el 31 de julio de 1556. Y hay una frase muy especial de San Ignacio de Loyola: en todo amar y servir. Bueno, precisamente para hablar sobre San Ignacio de Loyola, estamos con el provincial de los jesuitas, el padre Máximo Mendoza. Padre Máximo Mendoza, aquí Luis Fernando desde Radio Fe y Alegría te saluda. ¿Qué tal? Buenos días y mucha felicidad de país.
Buenos días, Luis Fernando. Mucha felicidad, Día de la Amistad para vos y también toda la oficina, ¿verdad?, de Fe y Alegría, y también todas las personas que nos escuchan a través de la radio. Muchas felicidades y que la amistad sea una amistad, ¿verdad?, sincera, honesta y también de mucha solidaridad, ¿no?
Esta frase, padre Máximo Mendoza, tan especial, ¿podría explicarnos mejor? En todo amar y servir. Alguien dijo esto y es un sello muy importante, humano, espiritual, y que muchos seguidores de San Ignacio de Loyola saben, pronuncian y buscan vivir. En todo amar y servir, Máximo.
Así mismo. No es nomás, no es en parte o algún momento, sino en todo. Todo significa en todos los ambientes donde uno se mueva, pues desde la experiencia con Jesucristo, amar a los demás y servir. Por ejemplo, vos estás allí en la radio, bueno, si asumís ese modo de estilo de vida de Jesús, es amar y servir allí donde estás trabajando, expresar ese amor y servicio desde el Señor. Te vas a tu casa la misma forma, ¿no?, con tu familia, con quien estás allí, vivir ese amor de Dios que se expresa en gestos concretos humanos que decimos, ¿verdad?: respeto, cariño, firmeza, ¿verdad?, exigencia en el sentido de buscar siempre lo mejor, de ayudar, de valorar a la persona, hacer que crezca la persona en el sentido, ¿verdad?, de valoración desde Dios. Y servir, estamos para alabar, reverenciar y servir, como dice Ignacio en el principio y fundamento, ¿verdad? Alabar a Dios, somos criaturas de Dios, creados, amados por Él, y nos envía en misión para servir. Es un servicio también gratuito, ¿verdad? Aunque uno trabaja, tiene sus entradas, ¿verdad?, pero en el sentido de la gratuidad, que va mucho más de percibir un salario, ¿verdad? Que va mucho más porque mueve ese amor de Dios y hace que sea una gratuidad que brote desde Él, ¿verdad? Eso cuesta entender muchas veces porque estamos en un contexto cada vez más difícil, ¿verdad?, de un capitalismo muy fuerte. Y entonces todo es compraventa. Entonces, ese todo significa en todos los ambientes donde uno se mueva, vivir ese amor y servir. Y eso solamente se hace a partir de una experiencia espiritual profunda y fuerte con el Señor, que nos invita a caminar desde allí. Ignacio siempre buscaba para él el Dios mayor, para no ponerse como Él el centro. Cuando nos ponemos el centro en vez de Dios, nos volvemos idólatras. Somos dioses, entonces uno se vuelve idólatra y podemos ponernos en lugar de Dios, y también podemos poner cosas en lugar de Dios, como el dinero, el poder, el placer y el prestigio. Si ponemos eso en primer lugar, eso se vuelven dioses, ídolos. Y sin embargo, ¿verdad?, Ignacio siempre como que nos enfoca que todo es a la mayor gloria de Dios, ¿verdad? Todo lo que hagamos tiene que ser para este Dios mayor, ¿no? Sentarnos en Cristo Jesús, que nos muestra el camino al Padre, que justamente alabar, reverenciar, servir a este Dios, el Padre que nos muestra un proyecto, ¿verdad?, de su reinado, de su nuevo estilo de vida. Entonces no es nomás, ese todo significa todo. no en algunas cosas, o vamos a poner que voy al templo, soy un comprometido en la comunidad, ¿verdad? Pero en todos los ambientes donde voy, no puedo yo separarme de eso, ¿no? Si en un estilo pues de vida, ¿no? No puedo quitarme o ponerme como un traje, ¿verdad? O una camisa y soy otra persona. O sea, como que identifica y constituye algo que es fundamental y esencial en el modo de estilo de vida cuando uno le sigue a Jesucristo.
Y allí, Padre Máximo Mendoza, ¿podrías de repente recordar, explicarnos algunos datos fundamentales de la vida de San Ignacio, algún dato histórico así llamativo para vos, para la compañía, que podrías transmitirnos?
Y bueno, ¿sabes qué es lo llamativo de la vida de Ignacio cuando vos lees como de los grandes santos, como también como Agustín? No, hace como que aterrizar, ¿no? Muchas veces cuando decimos los santos, santas, creemos que ya están ellos desde el principio escogidos, elegidos para otra cosa muy distinta de quienes somos terrestres y humanos, ¿verdad? Decimos que van a ser inalcanzables. Pero vos lees la historia de Ignacio y realmente uno se puede identificar muchísimo en el modo de moverse antes de su conversión, ¿verdad? Y también después de su conversión, de cómo hay un aspecto fundamental dentro de su proceso, que es el cambio de vida que hace el Señor, que es cómo busca el Señor el modo de poder como que hacer que una persona se acerque a Él y cambie de vida, se transforme en otro modo de moverse y seguirle radicalmente a Él, ¿verdad? A Jesucristo, buscando la mayor gloria de Dios, dejándose transformar por Él, aunque hay diversas etapas, etapa del voluntarismo, sino después de otra etapa dejar que la gracia sea lo que él tuve y colaborar, ¿verdad?, en aquello que Dios quiere. Y bueno, para mí lo más fundamental es dentro de ese proceso de vida cómo el Señor ha actuado a través de un acontecimiento que fue la cuestión de la casi amputación de la pierna en la guerra que él estuvo, siendo él como el capitán allí en Pamplona contra los franceses, ¿verdad? A partir de allí empieza una nueva etapa muy distinta después de esa convalecencia, ¿no? Estando en la casa Torre de Loyola, a él le gustaba otro tipo de libros que se leía, aquel tipo, un libro de caballería, ¿no? De las grandes realizaciones que hacía el caballero a la reina, ¿verdad? En la guerra, ocupar puestos importantes en la corte. Y eso todo cambió cuando leyó la vida de Jesús y también la vida de los santos. Entonces, eso fue como transformando su corazón y de a poco él captaba qué es lo que estaba pasando dentro, que antes no lo captaba, ¿verdad? Creo que él llamó después los movimientos del buen espíritu y del mal espíritu, y que fue anotando. Era una persona que anotaba mucho, un escribano anotaba y tenía su librito siempre, ¿no? Y eso lo llevó y se fue quedando armando lo que se llama después los ejercicios espirituales. Para mí eso es fundamental, es la clave, ¿verdad? Y luego también cómo él buscaba la mayor gloria de Dios, buscaba qué es lo que Dios quería para su vida, ¿verdad? De hecho, él quería hacer, se iba a meter con los cartujos, era un monasterio, después vio que no, y la idea de irse peregrinando y vivir allí donde vivió Jesús, en Palestina, ¿verdad? Hoy conmocionada Palestina, ¿verdad? Entonces, lugar de donde vivió Jesús, y morir allí, un peregrino, ¿verdad? Él se llamaba un peregrino, un vestido así de sayal, era pobre, esa, así tal cual como una persona que anda en la calle que va a encontrar y no tiene nada, no confiando absolutamente en Dios, ¿verdad? Y dejándose llevar, ¿no? Pero después también Dios le muestra un camino diferente, ¿no? No se le permitió quedarse en Jerusalén por los conflictos que había. Entonces se le dijo que tenía que salir de allí, ¿verdad? Y entonces se le cambió toda la agenda, ¿verdad? Su proyecto. Y luego, ¿ahora qué haremos, verdad? Y a partir de allí empezó otra etapa diferente, que es estudiar, seguir estudiando, Luego las situaciones en que él estaba ya como transmitiendo los ejercicios espirituales a la gente, y eso transformaba, llegaba a la Inquisición, entonces llevaba a la cárcel o en Salamanca, y le dijeron, mira, si vos querés hablar de los pecados, cuál es el significado, qué significa pecado, venía pecado mortal, eso no puedes hablar si no estudias. Y justamente los dominicos, quienes le cuestionaron y le llevaban a la cárcel de ellos allá, y entonces finalmente la sentencia fue que realmente el libro que él tenía de ejercicio y hablaba, conversaba de Dios, como decía él, no era Emilia, sino conversaba de Dios, no tenía nada malo, nada así herético, ¿no? Porque en ese tiempo también había mucho de eso. Pero sí se le dijo que tenía que estudiar teología y se fue a París, ¿verdad? A estudiar la teología y arte, y allí encontró a otros compañeros, a lo mejor a otras personas, se hizo el amigo, justamente desde cuando el día de la amistad, muy, muy bueno, ¿no? Ignacio, que era ya mayor de muchos de ellos, otros muy jóvenes, como Pedro Fabro, que tenía 17, 18 años, se hizo amigo de ellos, ¿no? En todos los sentidos, por ejemplo, en el compartir, cuando recibía dinero, él iba también a Flandes, allí lo que es los Países Bajos, en las vacaciones a buscar plata. Era estudiante pobre, buscar plata para solventarse, y él eso compartía con sus amigos que conoció, Francisco Javier, Fabro, Salmerón. Él fue creando una comunidad así de amigos. Por eso está, habla mucho él también de amigos en el Señor, que es el Señor Jesús el que les convoca, y van compartiendo vida, van compartiendo lo cotidiano, la comida, el almuerzo, los recreos, los estudios. Él se dejaba ayudar por otros que eran más, como la INA, muy inteligente, ¿verdad? Entonces él ayudaba en la parte espiritual. Fue conformando ese grupo de amigos en el Señor de 9 jesuitas, que luego fueron jesuitas, ¿verdad? Que terminaron sus estudios y luego fueron. Todos iban a ir a peregrinar y estar por Tierra Santa, ¿verdad? Otra vez él con su obsesión, ¿verdad?, de ir a Tierra Santa, esa era la idea inicial también de ese grupo de compañeros, que luego tampoco salió. Su Jerusalén fue Roma, ¿verdad? Se fueron a disponer al Papa y bueno, discernieron ellos para conformar un grupo de religiosos y se aceptaron en la iglesia, y bueno, allí se fundó la Compañía de Jesús, y ya después nomás ya se dispersaron en diferentes partes del mundo, ¿verdad? Entonces, para mí es fundamental el proceso de cómo Dios ha hecho en su vida y también cómo captar eso y cómo fue respondiendo él, ¿no? Y una realidad muy fuerte de ser peregrino, discípulo de Jesús. Él se sentía como un peregrino y también dejándose enseñar.
Sí, es tu padre.
Eso es muy, muy, muy real para hoy, ¿verdad? O sea, no es algo. No, eso es imposible. No. Cada uno dentro de nuestro proceso personal, pues el Señor también nos va mostrando de la fe que tenemos que ir cambiando para ir dando pasos. Muchas veces que no sabemos, ¿verdad?, que en la fe, y que son cosas nuevas que el Señor puede ir mostrando, ¿no?
Y ahí lo que uno escucha, Padre Máximo, en forma fuerte así, y mucha gente conoce, escucha, esto, el camino que hizo San Ignacio de Loyola, con los ejercicios espirituales.
Sí. Eso, por ejemplo, es muy importante y fundamental. Él pasó por eso. Él no tenía alguien que le dirigía al acompañante como hoy se tiene. Él de su propia experiencia fue anotando, aunque pedía consejo, tenía su confesor, buscaba confesores, ¿verdad? No, siempre muy humilde, no es que él se armó todo eso, sino dejó que Dios le vaya mostrando. Pero eso, hay experiencias fuertes dentro del proceso de Ignacio también, la ilustración del Cardoner, que donde sintió ver todas las cosas nuevas, la visión de las tortas, que el Señor sintió en lo profundo de su ser, de su espíritu, que Dios Padre le decía a Jesús crucificado que estaba caminando, que le tome como compañero de él a Ignacio, ¿verdad? O sea, no es nomás uno que se inventa, sino que fue una gracia de Dios, ¿verdad? Una obra de Dios que Dios es el que ha mostrado ese camino, y hay una respuesta, ¿no? Entonces, lo más importante de los ejercicios espirituales es que el mismo Ignacio hizo los ejercicios espirituales, ¿verdad? Y luego después él transmitió eso, fue transmitiendo a todas las personas, siendo laico, ¿eh? Pero él no fue cura, ¿no? Él no fue cura, él lo obligaron a estudiar teología y luego se ordenó de cura como para tener un ministerio y servir mejor. Pero bueno, siendo laico, como le detuvieron, no podía hablar de cosas teológicas sino estudiaba, y la mayoría que no estudiaba eran para ser curas, ¿verdad? Actualmente hoy un laico, una laica puede estudiar teología tranquilamente, ¿verdad? Sin ser cura, ¿no? Entonces, eso él transmitía eso y eso transformaba a la gente, ¿verdad? Y eso fue lo que él hizo con los primeros jesuitas. Él fue dando los ejercicios espirituales a todos y los demás se fueron como que apasionados, sintiéndose a ver el corazón, entregándose a Jesús, ¿verdad? Y querían vivir desde él y caminar juntos. Entonces, él era como, diríamos, el jefe espiritual, ¿verdad? El líder espiritual, que fue dando los ejercicios y bueno, se fue creando de a poco como justamente compañeros que desde el seguimiento a Jesús, un seguimiento radical, decían: ahora qué vamos a hacer, ¿verdad? Y se ponían a orar y a discernir juntos y un sentir común para caminar como luego después se dio la compañía de Jesús, ¿verdad?
Y hablando
de los ejercicios espirituales,
sí.
Nos ayuda mucho a justamente a encontrarnos con Dios, ¿verdad? Porque es en silencio, y encontrarnos con Dios para descubrir y hacer elección, ¿verdad? Elección en el sentido de optar por donde el Señor me invita a caminar, conociéndole, amándole y siguiéndole a Jesucristo, ¿verdad? Que ese Jesús histórico, Ignacio también nos muestra este Jesús así, terreno, histórico, de cómo él vivió a través de los textos bíblicos, para dejarnos empapar, ¿verdad? Empapar por él y luego algunas meditaciones y contemplaciones era importante que pone dentro de los ejercicios para ayudar a la persona de su libertad a poder entregarse más al Señor y buscar en qué lugar va a servir mejor, siendo cura, siendo laico, religiosa o lo que fuese, ¿verdad?
Padre Máximo, este tema de la compañía de Jesús, hoy mirando este mundo, la actualidad, pensando en San Ignacio de Loyola, ¿algún mensaje así fuerte realmente para la humanidad, desafíos que tienen como jesuitas, por ejemplo, para Paraguay o a nivel mundial que ustedes están, por todos los cantos del mundo en la compañía de Jesús?
Y están las preferencias apostólicas universales, que con el padre general Arturo Sosa, y con el aporte de todos los jesuitas en el mundo entero, pues hemos visto como que nos pide el Señor hoy en la iglesia, en el mundo, ¿no? Y lo primero ante todo es mostrar a Dios. O sea, nosotros no somos una ONG, ¿verdad? Nosotros no somos una institución con fines, ¿verdad?, sociales, de ayudar a que viva mejor la gente, que está bien. No, esto fue una llamada de Dios, ¿verdad? Se fundó por Dios, no por un padre Ignacio, pero Dios es el que lleva esto, ¿no? Y si salimos de allí, no, entonces no es el instrumento de Dios. Nosotros fuimos fundados, creados para ser instrumento de Dios en este mundo que vivimos en aquel tiempo y hoy, para servir, ¿verdad?, a Dios en la humanidad, en la iglesia. La primera preferencia apostólica universal es justamente esto que estamos hablando, ¿no? Transmitir esa experiencia de Dios, mostrar a Dios, así como hizo Ignacio, ¿verdad? Mostrar a Dios, evangelizar, dar a conocer a Jesucristo, ¿a través de qué? De dos medios fundamentales que tiene la compañía, ¿verdad? Que es también de la iglesia, los ejercicios espirituales y el discernimiento, y por último, la conversación también espiritual, ¿verdad? O sea, orar, discernir qué es lo que Dios quiere y responder a eso que Dios quiere. No lo que a mí o a mi grupo quiere, ¿verdad? Por más bueno que sea. Entonces, para eso está el discernimiento, ¿no? O sea, es buscar siempre lo que Dios quiere, no lo que uno quiere o el grupo quiere, ¿verdad? En este mundo concreto, mirando la realidad, no salir de la realidad, sabiendo la situación concreta que se da en todos los contextos, en la iglesia también, y allí es servir. Esa es la primera preferencia, ¿no? La segunda es caminar con los pobres, ¿verdad? Caminar con los pobres para un servicio mejor, ¿verdad? Así como Jesús estuvo al lado de los más necesitados, dio de comer, sanó, curó, ¿verdad? Entonces, pues, los pobres son los que nos evangelizan y estar a favor de la gente que más necesita y acompañarle, ¿no? Porque son los preferidos de Dios, no son los excluidos, no son los descartados, ¿verdad? En una sociedad de hoy, en el tiempo de Jesús, los más pobres eran los excluidos, ¿verdad? Los pecadores, no, son los elegidos de Dios Padre, eso les mostró a Jesucristo, ¿verdad? Luego está también en acompañar a los jóvenes, la tercera prioridad, en la acompañar a los jóvenes para justamente ayudar a que encuentren esa esperanza en este mundo complicado, cada vez más difícil, polarizado, fragmentado, con mucha guerra, odio, violencia, cada vez más fuerte eso. Entonces, también como dar, si no hay esperanza desde Jesucristo, que todo es posible desde el Señor, ¿verdad? Aunque la realidad muestre todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, pues, mostrar desde esa realidad que Dios está presente. Y por último, toda la cuestión de la casa común que le llamamos, ¿verdad? El cuidado de la casa común, el medio ambiente, toda la parte ecológica, ¿verdad? Esas preferencias apostólicas luego se concretan en la provincia de Paraguay a través de tres prioridades, ¿verdad? Que es justamente la formación integral y los ejercicios espirituales, el acompañar a acompañar a los jóvenes en un contexto de clave vocacional, en el contexto de la familia, y también estar al lado de los pobres y cuidar la casa común dentro de un modo estilo de gobierno más sinodal también, que sea más así horizontal, buscando lo que Dios quiere. Entonces, las preferencias apostólicas universales que tenemos a nivel universal, hemos trabajado con el plan apostólico provincial, que ahora lo estamos ejecutando a través de los POAS que se tienen en las diferentes obras. Entonces, es tratar de aterrizar eso en la realidad concreta que nos toca vivir aquí en Paraguay. Bueno, a través de las obras que tenemos.
Sí. Bueno, entonces, Padre Máximo Mendoza, te agradecemos aquí desde la radio recordar esto. Mañana, fundamentalmente, mañana es el día especial.
Así mismo.
Mañana hay celebración especial en Asunción, en el interior, donde están ustedes los jesuitas, sí. Padre.
Está el novenario en San Ignacio, Guazú. Hoy me toca, esta tarde voy a estar allá, en el novenario. Me toca la Eucaristía. Y me quedo para el día de mañana, que es la misa central, con la presencia del obispo del lugar, Monseñor Osmar. Y luego a las 19 horas habrá misa, cada año también tenemos la misa en Cristo Rey, en la parroquia de Cristo Rey, en honor a San Ignacio de Loyola, que también voy a estar, Dios mediante, para la misa, ¿no? Y luego después hay un pequeño brindis allí en el Salón Azul, entonces están todos invitados, todos los Espíritu de Ignaciana, diferentes obras nuestras, a participar en la misa y luego después también a compartir un pequeño brinde allí, estar juntos y potenciar nuestra amistad en el Señor.
Así es. Bueno, muchas gracias, Padre Máximo, y creo que cerrar esta, bueno, al menos por el momento, esta charla, esta conversación periodística, en todo amar y servir. Entonces, Padre Máximo, muchas gracias.
Muchísimas gracias, a la mayor gloria de Dios, ¿sí? Que Dios bendiga, que tengan un feliz día y...
Radio Fe y Alegría, la educativa del Paraguay, donde cada nuevo día es una oportunidad para aprender, crecer y celebrar el poder de la educación.